Llegó el momento de tu almuerzo en los deportes. Llegó Sport Lunch, el resumen más completo del acontecer deportivo. Resultados, estadísticas, entrevistas con destacados deportistas y noticias de impacto en el amplio mundo de los deportes. Y ya con ustedes, los investigados, el mundial, Noel Enrique Acevedo Ruiz y el licenciado Josué González en tu almuerzo deportivo. Sports Lunch. ¡Buen provecho!
Eso es así. Ya da comienzo tu almuerzo en deporte Sports Lunch, señores. Hoy 16 de enero del 2026, comenzando ya el fin de semana con buena información y también con buen bullying, porque antes de que Noel lo mencione, me he cruzado, ¿verdad?, para los cafeteros de Yauco, aunque sigo siendo patriota. Pero eso vamos a hablarlo más adelante después de esta pausa. Así que usted no se despegue, que ya Noel en Mundial en los Deportes está con nosotros para traernos toda la información que usted necesita.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia en autos compactos. Somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
De nuestra pausa aquí en tu almuerzo en deportes Sport Lunch, y queremos enviar un saludo fuertemente a nuestros amigos de aquí de Radio Grito, Radio Red, Radio Cumbre y Radio Casa Pueblo. Bueno, señores, ya estamos ready para lo que es las noticias, y con nosotros se encuentra Noel Enrique Acevedo Ruiz, el mundial en los deportes. Buenas tardes y buen provecho, Noel.
Muchas gracias, Michelle Vélez, para ti y para todo aquel y aquella que esté en sintonía de Radio Grito. Tu almuerzo en deportes acaba de comenzar, donde simplemente le hago una amable invitación para que nos acompañen durante la trayectoria de este programa hasta la una de la tarde. Le vamos a estar trayendo la información, lo que ha sucedido en los últimos días en Puerto Rico, en el mundo entero, en el fascinante mundo de los deportes, y toda la actividad que está pautada para celebrarse durante este fin de semana. Oye, Michelle está sumamente contenta, yo no, porque es que los Caribes de San Sebastián van a Lares a usar la cancha como local, y en el primer juego de la serie final, los Cafeteros de Yauco, oye, no, vinieron en serio y llegaron a Lares. Michelle, yo pensé que luego del resultado de los dos primeros sets, dominan los campeones, y yo dije, ya es cuestión de tiempo, pero los cafeteros dijeron, no, vamos a hacer los ajustes, ganan el tercer quarter, ganan el cuarto y ganan el quinto para llevarse esa importante victoria y sobre todas las cosas, obtener una importante victoria en el primer juego de esta final. Así que descansan esta noche y mañana se celebrará el segundo juego, pero ahora Yauco como local. Michelle, ¿estás contenta con esa victoria de los cafeteros?
Eso es así, dando de qué hablar los cafeteros de Yauco. Así que yo soy patriota, quiero dejar y aclarar eso. Soy patriota de corazón, pero he tomado estas vacaciones de los patriotas, a quien, ¿verdad?, saludamos y deseamos, ¿verdad?, que todos estén bien. Y ya estoy con los cafeteros de Yauco, sumamente contenta, ahí demostrando quién es la liga y la fuerte. Oye.
Pero Michelle, vamos a confesarnos. ¿No será que eso de ahora, Michelle, de patriota, se ha convertido en cafetera? ¿No será que es como que no ha superado la barrida de los Caribes de San Sebastián?
No. Y de hecho, les deseo a ambos equipos, ¿verdad? Pero si no me equivoco, Noel, tú me corriges, ¿verdad? Pero estuve investigando, porque esa es mi asignación ahora. Hace 24 años, no recuerdo bien, 24 años que Yauco no entraba a unas semifinales. ¿Tú me corriges si estoy en lo correcto o no?
Bueno, la información que obtuve, si mal no recuerdo, desde el 1997, el equipo de los cafeteros de Yauco no llegaban a una final. Y eso fue en el 97. Estamos hablando de que hacen 29 años, 29 temporadas, que el equipo de los cafeteros de Yauco pues no llegaban a una final. Y sobre todas las cosas, que han comenzado de manera positiva, superando las expectativas, pero esto no se ha acabado. Apenas el primer juego de la serie. ¿Y qué tienen que hacer ahora los Caribes de San Sebastián? Pues tienen que hacer lo propio. Tienen que ir mañana en la noche a Yauco y buscar cómo nivelar la serie, porque de lo contrario comienza a inclinarse la balanza a favor de los cafeteros de Yauco. Así que, Michelle, me imagino que ahora entonces la fanaticada de los patriotas se han convertido fanáticos de los cafeteros. Eso es lo que es el mensaje que Michelle nos está enviando.
Eso es así. Hay muchos patriotas que ayer estuvieron aquí en casa, en lo que es la trinchera patriota, apoyando a los cafeteros de Yauco. Así que ahí vamos. Y nada, yo el lunes me sentaré aquí y nuevamente estaré contenta porque vamos a barrer entonces con los Caribes de Noel Enrique Acevedo Ruiz.
Ustedes escucharon eso, que le van a devolver ahora la barrida a los Caribes de San Sebastián. ¡Qué atrevida es esa Michelle Vélez! ¡Wow! No lo puedo creer, pero no, definitivamente. Eso es lo interesante, Michelle, del deporte. Usted puede cambiarse en cualquier momento de equipo, así que usted en este momento está apoyando. Y ya como que me quisiste dar a entender hace mucho tiempo que no estaban en una final. Los Caribes han ganado en 2 años consecutivos, así que sentimentalmente tú quieres que ganen los cafeteros de Yauco.
Bueno, en parte sí, ¿verdad? Porque sería un triunfo para los cafeteros de Yauco, pero hay que estar bien claro, Noel, que la competencia está bastante fuerte porque están, ¿verdad?, con los campeones que hace 2 años consecutivos están al frente, que todo puede pasar. Así que siempre, como mi papá siempre me dice, Edwin Vélez Sánchez, quien envió un besote, que siempre para el deporte hay que llevar 2 sacos, uno para ganar y otro para perder, y eso es lo más importante.
Bueno, interesante lo que sucedió anoche. Ese juego estuvo, sin duda alguna, para resumir con una palabra, estuvo embestializado. Un juego de mucha tensión, de mucha emoción. Ahora mañana, como dije, la presión la tienen los Caribes de San Sebastián, que tienen que ir a Yauco y buscar cómo nivelar esa serie. Pero esto no se ha acabado. Mañana será en Yauco, Dios mediante. Luego descansarán el domingo. Y el tercer juego de la serie, pues sí, será entonces el primero para los Caribes de San Sebastián como locales. Y usted dirá, pero ¿por qué jugaron anoche en Lares? Es porque han comenzado las fiestas patronales en el pueblo de San Sebastián y por tal razón el área del estacionamiento pues está ocupado, porque es precisamente ahí, en ese lugar anexo a la cancha, donde se están haciendo la celebración de las fiestas patronales del pueblo de San Sebastián. Así que fiestas patronales en el pueblo de San Sebastián durante todo este fin de semana, también en el pueblo de Añasco, y obviamente la fiesta grande en todo Puerto Rico, pues en la calle San Sebastián del viejo San Juan. Así que mucha actividad en todo Puerto Rico en términos de festividades, pero también anoche en Puerto Rico se celebró el tercer juego de la serie final de la Liga de Béisbol Invernal, la Liga Pro, la Liga Roberto Clemente Walker, donde siguen ganando los palancuses de Santurce. Los cangrejeros de Santurce anoche volvieron a vencer a los Leones de Ponce en esta ocasión. Los vencieron en su parque en Ponce. En los dos primeros juegos, el equipo de los cangrejeros de Santurce habían ganado los dos allá en San Juan, pero anoche se celebró el tercer juego y lo volvieron a hacer los cangrejeros. Esta noche se celebrará el cuarto partido. Esto es una serie obviamente extensa, larguísima. Esto no se ha acabado porque todavía restan 6 juegos por celebrarse, de ser necesario, porque esto es una serie del primer equipo que gane 5 de un total de 9 juegos. Pero como se está viendo realmente la superioridad en términos ofensivos del equipo de los cangrejeros de Santurce, pero todavía yo, si fuera León, yo no tiro la toalla, porque el equipo de los Leones de Ponce fue así durante la temporada regular, un equipo que de momento tuvo sus rachas perdedoras, pero luego venía y retomaba y comenzaban a ganar y a ganar de manera consecutiva. Y ellos le dominaron la serie al equipo de los cangrejeros de Santurce durante la temporada regular. Sabemos que hoy los equipos pues son diferentes, porque ambos equipos se han reforzado con diferentes jugadores, y yo siempre he sido en esto bien enfático, yo he sido bien preciso y he sido muy claro que yo soy regionalista, y mi pelotero favorito, como cada deportista tiene su equipo favorito, mi equipo favorito en la Liga de Béisbol Invernal son los Indios del pueblo donde nací, el pueblo de Mayagüez, y mi equipo favorito desde niño, desde que tengo uso de razón, son los Indios de Mayagüez. Y en la actualidad mi jugador favorito en la Liga de Béisbol Invernal es el mayagüezano del barrio Maní de Mayagüez, Emanuel el Pulpo Rivera, el cual está jugando en la actualidad para los Leones de Ponce como refuerzo. Así que por tal razón yo dije que sentimentalmente quería que ganaran los Leones de Ponce, y además de que también fue un equipo que por muchos años estuvo fuera del torneo, habían regresado, si mal no recuerdo, la temporada del año pasado. Así que en ese sentido quería que ganaran los Leones de Ponce, pero como he dicho, esto no se ha acabado, todavía hay mucha serie, pudieran restar 6 partidos, vamos a ver lo que sucede, pero sí, lo que se visualiza, lo que se vislumbra, lo que habían adelantado los expertos, era que el equipo de los cangrejeros de Santurce serían los nuevos campeones de la temporada 2025-2026 del béisbol de las Grandes Ligas. Michelle, me avisa si en algún momento se ha conectado nuestro querido compañero Josué González. ¿Aún no se ha comunicado?
No, aún no lo tenemos listo, Noel. Ya pronto okay. Estará con nosotros. Claro que sí.
Pues voy a la información dentro de lo más reciente que ha sucedido. Voy a ir por aquí en el tema del béisbol de las Grandes Ligas. Para sorpresa de muchos, pero no para mi sorpresa, que conste, porque habíamos leído, nos habíamos informado durante toda la semana de que Kyle Tucker, estamos hablando, su posición regular es jardinero derecho, bateador zurdo, un bateador que tiene el don, la habilidad, batea de promedio, batea de poder, da extra bases, un pelotero sólido, un pelotero completo, un pelotero, como dicen en el argot del deporte del béisbol, de cinco herramientas. Y cuando tú dices, pues, ¿cuáles son esas herramientas? Defensivamente tiene un guante calidad de oro. Defensivamente es élite. Un brazo por brazo, tremendo brazalete, con puntería, con velocidad, con precisión, y un outfielder de mucha habilidad. Un outfielder realmente que tiene una habilidad natural increíble, y por tal razón se proyectaba lo que decían los expertos, que Kyle Tucker iba a obtener un contrato, dado a su edad de 28 años, iba a obtener un contrato que iba a estar entre 10 a 11 temporadas, y que posiblemente su valor iba a ser de aproximadamente 40 millones de dólares. ¿Qué pasó? Que Kyle Tucker, para sorpresa de muchos, pues no obtuvo ese contrato grandísimo de muchas temporadas, ni de 10 temporadas, ni de 11 temporadas. Obtuvo un contrato de 4 temporadas, apenas 4 temporadas, pero la sorpresa grande es que el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, anoche, tarde en la noche, le han dado 240 millones de dólares por tan solo 4 temporadas. Justo cuando yo entendía de que los Mets de Nueva York iban a firmar a Tucker, justo cuando ya yo decía, voy a dormir, será hasta mañana viernes, estuve buscando información, y los Mets de Nueva York le habían hecho una oferta, que fue el equipo que en todo momento estuvo más agresivo. Las negociaciones, los Mets en un principio le habían ofrecido 3 temporadas, 150 millones, lo que daba un promedio de 50 millones de dólares promedio por temporada. Luego le habían aumentado a un año más y 50 millones de dólares más, un total de 200 millones por 4 temporadas. Pero se dice que dentro de esas negociaciones también estaban involucrados los Toronto Blue Jays, que fue un equipo que también estuvieron muy pendientes de los servicios de Kyle Tucker. Se dice que también los Gigantes de San Francisco, pero al final de la noche, luego los Mets se entienden que entraron en las negociaciones los Abusadores. Sí, recuerden que ya yo los había bautizado como los Abusadores del béisbol de las Grandes Ligas, porque este equipo lo vuelve a hacer. Los Mets le habían aumentado la oferta a Kyle Tucker de 200 millones a 220 millones. Y en matemática sencilla, por 4 temporadas, pues daba a 55 millones de dólares, convirtiendo a Tucker en el jardinero derecho mejor pagado en todo el béisbol. ¿Y qué? El jardinero en todo el béisbol de las Grandes Ligas mejor pagado, con un total de 55 millones. Ahí es que de repente y de la nada se han cruzado nuevamente los Abusadores. Sálgasen hacia un lado, que le tenemos una oferta embestializada, 240 millones de dólares por 4 temporadas, y si usted lo divide, da 60 millones, la cual ningún equipo pudo superar, mejor dicho, no quisieron superar, y ya es oficial. Se anunciará de que Kyle Tucker se convierte el nuevo jardinero derecho de los Abusadores de Los Ángeles. Han ganado 2 campeonatos de manera consecutiva, pero eso no es suficiente. Este equipo lo vuelve a hacer. Sí, Michelle.
Sí, ya tenemos al compañero Josué, quien está con nosotros ya.
Buenas tardes, Josué. Bienvenido a Sport Lunch.
Saludos para ti, Noel. Saludos para Michelle y para todos los amigos que nos escuchan.
Bueno, Josué, simplemente estoy hablando de la noticia que yo entiendo que ha conmovido ha dejado boquiabierto a los fanáticos del deporte del béisbol de las Grandes Ligas. A mí particularmente, anoche estuve compartiendo con dos buenos amigos, el ingeniero Omar Acevedo y mi amigo el gerente general del restaurante Granma, Kelvin Guzmán, los cuales son unos apasionados, al igual que nosotros, del deporte. Omar, fanático de los Mets de Nueva York, el cual está muy disgustado y muy molesto con lo que ha pasado en su equipo. Por el otro lado, pues, mi amigo Kelvin Guzmán es yankee al igual que yo, y una de las cosas que hablábamos era que los Dodgers, a mi entender, lo iban a volver a hacer. Los Dodgers, pues, ya se han distinguido por ser un equipo que ponen el billete donde ponen la palabra. Lo hicieron con Otani, lo hicieron recientemente con Edwin Díaz, lo han hecho con otros peloteros, Yamamoto, Tyler Glasnow, en fin, Freddie Freeman, ¿qué pudiera yo decir? Mookie Betts. Tienen un elenco de jugadores de los mejores pagados en la actualidad en el béisbol de las Grandes Ligas. Quiero escuchar la opinión de Josué González. ¿Qué tú dices de esta locura, Josué? 4 años, $240 millones para Kyle Tucker.
Bueno, Noel, para comenzar, creo que es un día triste para el béisbol de las Grandes Ligas y para el deporte en general en Estados Unidos, porque anoche se creó un precedente malísimo de lo que es el despilfarro del dinero en el deporte. Y una vez más se demuestra que en la mayoría de los deportes hay 2, 3, 4 equipos que se comen a los demás. Y eso es lo que sucedió con esta contratación de Kyle Tucker. Creo que la pregunta que debemos hacer no es cuándo el Major League vaya a poner lo que se llama un tope salarial extremo o duro, como lo hace la NFL. Fíjate que en la NFL los equipos tienen un tope salarial que no se pueden pasar de ese tope, punto. No es que si pagas taxes de lujo o que si tienes una penalidad, es que no puedes y punto. Y por eso tú ves que hoy en día, bien raro que un equipo de la NFL repita un campeonato. De hecho, la mayoría de los equipos favoritos, entre comillas, ya están fuera de los playoffs hace rato. Y esto se debe a que se trabaja con un salary cap, que se llama un hard salary cap. ¿Por qué? Porque hace que los equipos no estén en ventaja. En este caso, el equipo de los Dodgers tiene la costumbre de despilfarrar dinero, de dar contratos de 600, 700 millones, pero venden camiseta, venden gorra de los diferentes jugadores y con eso pagan y siguen produciendo y siguen quitando jugadores a los demás equipos. Y esto yo creo que no es justo. Yo creo que Major League debe ser algo, porque esto va en picada, Noel. Tú te preguntas, ¿para qué mi equipo? Yo quiero que mi equipo invierta millones de dólares y a esta gente no hay quien les gane. Yo creo que hay que hacer lo que hacen los Miami Marlins, hacer un equipo de 85 millones de pesos para tratar de competir y lucir bien.
Bueno, simplemente el hecho de que una vez más los Dodgers de Los Ángeles se hayan burlado, porque para mí es como una burla a los demás equipos. Tenemos lo que ustedes no tienen. Hacemos lo que ustedes no pueden hacer. Y esto, Josué, hay que remontarse a cuando el equipo de los Dodgers de Los Ángeles vino a este grupo, obviamente, y compraron el equipo. En aquella ocasión era un matrimonio que eran los dueños, se estaban divorciando, tenían que vender el equipo para ambas partes pues dividirse. Pero es que también de manera simultánea el estado, y pudiéramos decir de California, estaba en una situación económica precaria, en una crisis, pudiéramos decir en una bancarrota. La economía del estado de California colapsó. Y nunca olvido que en aquel momento el gobernador de California, si mal no recuerdo, fue el ex campeón de fisiculturismo Arnold Schwarzenegger, el cual la ciudad, particularmente de Los Ángeles, del estado de California, era los propietarios del estadio, del Dodger Stadium. Y como esta ciudad estaba en bancarrota, no saben que le hacen la oferta a los nuevos inversionistas que habían comprado el equipo, le hacen una oferta si le interesaba comprar el estadio conjuntamente con el estacionamiento, a lo que estos inversionistas pues también lo hicieron. Así que ya no son simplemente dueños de la franquicia, son dueños del estadio, son dueños del estacionamiento, son dueños de todo. Josué, este es el único equipo en las grandes ligas que son dueños del estadio, son dueños del estacionamiento. Así que lo dominan y lo controlan todo. ¿Cuál ha sido el resultado de esto? Pues obviamente, Josué, montaron un monopolio. Tienen una ventaja, porque voy a comparar equipos grandes. Los Yankees, pero el Yankee Stadium no es de los Steinbrenners. No, esto es del estado de Nueva York. De igual manera, el City Field, donde juegan los Mets. El Wrigley Field, donde juegan los Cubs. El Fenway Park, donde juega Boston. Estos parques no son de ellos. Y ahí es donde entonces el equipo de Los Ángeles Dodgers tienen una ventaja, o sea, porque tienen unas ganancias muy por encima. Y están, obviamente, en una tierra fértil, están en Los Ángeles, y este es el resultado, Josué, y estoy de acuerdo contigo, algo tiene que pasar, porque de lo contrario, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a darle ya el campeonato a los Dodgers?
Es lamentable, Noel, pero si tú te fijas, que tú dices, wow, mi equipo tratando de hacer contrataciones, me gustaría que firmaran a fulano, a sutano, pero cuando tú miras ese roster de los Dodgers, tú dices, ¿para qué es? Si esta gente no van a perder, llevan un back to back y el equipo está mucho mejor de ambos equipos que ganaron. Y esto es triste porque le quita, por lo menos a mí, me quita las ganas de ver el béisbol de la Grandes Ligas. Puede ser que vea los playoffs, ¿verdad? Porque es entretenido, o se supone que sea entretenido, mientras no estén jugando los Dodgers. Yo creo que Noel, sin temor a equivocarme, yo creo que sería la primera vez que si hasta los Yankees llegaran a la Serie Mundial contra los Dodgers, yo iría a los Yankees por primera vez en mi vida.
Bueno, y precisamente era la próxima pregunta que tenía para hacerte a ti. Yo entiendo que, dado el caso de lo que sucedió anoche con Kyle Tucker, los Dodgers de Los Ángeles se han convertido y le han quitado el puesto a los Yankees de Nueva York como la franquicia más odiada, más despreciada en el deporte del béisbol de las Grandes Ligas. ¿Cierto o falso?
No, definitivamente. Yo creo que si tú eres fanático de los Dodgers, estarías celebrando y estarás contento, pero los otros 29 equipos, la fanaticada se le va a ir en contra, porque esto, como tú dices, esto es un atropello y una burla, no solamente a los demás equipos, sino a la fanaticada en general y al deporte en general.
Bueno, ahora voy, porque de la manera que tú lo dijiste, ahora yo lo voy a decir a la inversa. Usted sabe que yo, como Yankee, ¿cuál es el equipo que yo veo para que pierda? O que yo quisiera, Boston, que perdiera todos los juegos. Como Yankee, ¿cuál usted cree que es?
Sin duda, Boston.
Boston, pero ahora lo mismito para los Dodgers de Los Ángeles. Yo me voy a gozar y me voy a celebrar cada vez que yo escuche que los Dodgers perdieron. Y hay un detalle, yo no le voy a desear el mal a nadie, porque una persona que tiene a Cristo en su corazón, que visita la iglesia, que busca cómo ser mejor cada día, pues yo no le puedo desear el mal a nadie, ni vivir con odio, ni con rencor. Pero esto estamos hablando en el algor del deporte, porque es que aquí están abusando del poder. Aquí se están atropellando otros equipos por el poder adquisitivo que tienen los Dodgers de Los Ángeles. Pero siendo objetivo, Josué, ya hablé de Kyle Tucker, de todas las habilidades que tiene, de todas las herramientas que tiene. Es un pelotero sólido, un pelotero completo. Pero también tiene un problema. Kyle Tucker es frágil y Kyle Tucker se lesiona con facilidad. Así que cuidadito, porque es humano, va a estar jugando, va a estar bajo presión porque le dieron mucho dinero, y es un pelotero que tengo que decirlo. Cuando estuvo en Houston se lesionaba, y estuvo en los Cubs y se lesionó también. Le podrá pasar con los Dodgers. Solamente eso lo sabe el tiempo. Pero Josué, objetivamente hablando, de acuerdo contigo, el equipo que ha ganado dos series mundiales, dos campeonatos de manera consecutiva, se hicieron de los servicios del mejor relevista que había en el mercado de agentes libres, en el boricua Edwin Díaz. Y ahora se hacen de los servicios del mejor pelotero que estaba dentro de la agencia libre. Ahora la pregunta que yo me voy a hacer es lo siguiente, Josué, pero es que en algún momento estos peloteros se van a poner, van a entrar en edad. Entonces, y llegará el momento en que los Dodgers estén tan endeudados que no podrán adquirir más peloteros. No sé, ¿qué tú opinas con relación a esto?
Esa es muy buena pregunta, porque hay que añadirle a esta situación del sobrepago los contratos diferidos. Lo hicieron con Otani, lo hicieron con Edwin Díaz, lo han hecho con varios jugadores. Y esto es un arma de doble filo y es una bomba de tiempo y le puede explotar en su momento. Y ver que de aquí a 5 o 6 años sea todo lo contrario, si no ganan, entonces que este equipo se desplome. Y si sucede, te soy honesto, no me va a dar nada de tristeza debido al atropello que han hecho en estos últimos años.
Esto, para resumir, y tengo aquí una información con relación a los contratos de los jugadores de los Dodgers. Y por aquí sale un posible lineup de cara al comienzo de la temporada 2026. Otani primer bate, Kyle Tucker será segundo en la alineación de bateo, Mookie Betts tercero, Freeman cuarto, Will Smith, Max Muncy, Teoscar Hernández, Tommy Edman y Andy Pages. Wow, un lineup completamente impresionante. Y los contratos que han otorgado los Dodgers de Los Ángeles, pues ya sabemos, el de Edwin Díaz, 69 millones por 3 temporadas. Luego por aquí estamos hablando de que Otani, sabemos que fueron 10 años, 700 millones. Mookie Betts, 12 años, 365 millones. Yoshinobu Yamamoto, 12 años, 325 millones. Blake Snell, 5 años, 182 millones. Freddie Freeman, 6 años, 162 millones. Will Smith, 10 temporadas, 140 millones. Tyler Glasnow, 5 años, 136 millones y medio. Y ahora, Kyle Tucker, 4 años, 240 millones. Definitivamente la nómina, pero por mucho, más alta en la historia del deporte del béisbol, o sea.
Eso es así, y mencionaste la alineación, pero yo creo que más impresionante aún es la rotación de lanzadores y de relevistas de ese equipo, porque los jugadores tienden a tener racha, ¿verdad? Están frío y caliente, pero cuando tú tienes un grupo de iniciadores de esta calidad, oye, puede fallar uno, dos, pero los otros tres van a estar en buenas condiciones, así que es un equipo bien difícil de derrotar, Noel.
Bueno, simplemente te atreverías a dar un pronóstico, obviamente esto es un pronóstico amistoso. Son 162 juegos de temporada regular. De acuerdo contigo, esto es un ejército, este equipo de los Dodgers. Esto por donde quiera que tú lo miras, es fuerte, es profundo, por donde quiera. Los jardines, el cuadro interior, la receptoría, la rotación de lanzadores, el relevo y para añadirle el puntillazo con Edwin Díaz. ¿Cuántos juegos Josué González se atrevería a pronosticar hoy que los Dodgers de Los Ángeles van a ganar la temporada del año, de la próxima temporada?
Sin duda, de 115 a 125 juegos. Pero Noel, más que la temporada regular, ellos van a ganar la división. Con eso, con 110, 115 juegos, ganan la división. Pero la pregunta es, ¿qué equipo se va a ganar a los Dodgers en una serie de 7 juegos? Porque no estamos hablando de un jueguito, lo pierde cualquiera, a veces descansa, A veces selecciona uno, dos, tres, cuatro jugadores, pero en una serie de 7-4, ¿quién objetivamente puede decir que haya algún equipo que pueda ganarse los duelos?
Bueno, obviamente si lo analizamos hoy, al día de hoy, y este equipo se mantiene saludable, la rotación de picheo se mantiene saludable, los peloteros se le mantienen saludables, porque aquí ha pasado, oye, mira, en el equipo de los Dodgers, Josué, mira si este equipo es profundo, que tú sabes que en un momento Otani estuvo lesionado y Ohtani estuvo hasta desaparecido ofensivamente y como quiera ni se notaba, porque este equipo tiene tanta profundidad que yo decía, oye, lo que es un equipo con tanta profundidad, porque realmente cuando nos preguntábamos y decíamos, este equipo es increíble, este equipo tiene tanto y tanto y tanto pelotero, ¿por qué? Porque no hacía falta Otani en aquella ocasión. Fue Freddie Freeman el héroe. Y después el héroe fue Will Smith. Y después el héroe fue Max Muncy. Y después el otro héroe fue Kike Hernández. Y cuando tú analizabas, tú decías, oye, este equipo es sorprendente porque a la hora de la verdad, si no era Teoscar Hernández. Un equipo sólido completamente, estoy hablando ofensivamente. Y a eso usted le añade que tienen una rotación de Sasaki, Yamamoto, Glasnow, Blake Snell y Otani. ¡Wow! Estos cinco tipos pueden ser candidatos al Cy Young en cualquier momento, Josué también.
Definitivamente.
Bueno, voy a dejarlo ahí porque no quiero seguir hablando nada, porque no estoy hablando de béisbol, estoy hablando más que de los Dodgers, porque a la hora de la verdad han acaparado completamente la opinión pública, este equipo sorprende y la pregunta que nos hacemos, ¿ya se acabaron las compras para los Dodgers, Josué?
Claro que no, tú debes esperar que firmen a Scubal, firmen a quién va a falta, a Suárez. Todo el mundo va para los Dodgers, ¿no es?
Bueno, falta Eugenio Suárez, falta Framber Valdez,
También
¿quién
va
más por
para los
ahí?
Dodgers.
Bob Bichette. Oye, ¿no van a coger a Bob Bichette para que juegue la segunda base también? Sería el
También, si no
colmo.
lo ponen a repartir agua.
Pues, porque de momento yo digo, pero no, yo no dudo que también firmen a Bob Bichette. Vamos a ver lo que sucede. Los equipos de la Liga Nacional tienen un reto enorme de buscar cómo, obviamente, convertirse. Al día de hoy, ¿cuál tú escogerías como el segundo mejor equipo en la Nacional?
En la Liga Nacional te puedo mencionar, bueno, de lo que han hecho los Cubs hay que hablar, ¿verdad? Porque es un equipo que ha mejorado muchísimo. San Diego es otro equipo, Filadelfia, son equipos que yo entiendo que ahí podría decirte que uno de esos tres está el segundo mejor equipo.
Yo voy a mencionar los Bravos de Atlanta, porque los Bravos de Atlanta es un equipo que es saludable. Tienen el mejor pelotero del planeta, porque se llama Ronald Acuña Jr. Este pelotero saludable es bestializado y para mí es en la actualidad saludable. No hay un mejor pelotero que Ronald Acuña Jr. Eso es un bestializado completamente. Y el equipo de Atlanta tiene mucho talento. Vamos a ver el picheo. Del equipo de los Bravos, Filadelfia también es un trabuco. Si firman a Bo Bichette, los Phillies, pues obviamente mejorarían, de acuerdo contigo, que los Cubs han mejorado. En torno a los Padres, pues yo digo, los Padres no me han convencido. Y en la Liga Americana, ¿cuál Josué diría que al día de hoy son los Toronto Blue Jays los que quedaron los subcampeones? ¿Los escogería como el mejor equipo en la Americana?
Bueno, es un equipo que, como hemos mencionado muchas veces, estuvo cerquita del campeonato y han hecho buenas movidas. Así que hay que ponerlo ahí en la ecuación. Y obviamente los Yankees es un equipo que sabemos que siempre compite. Yo entiendo que ahí estaría uno de esos dos.
Bueno, Josué, hoy por aquí vamos a cambiar de tema, el tiempo avanza, vamos a lo que
va a suceder mañana en el deporte del fútbol americano. Rapidito, pues quiero el pronóstico amistoso de Josué González. Los Buffalo Bills, 12-5, Denver Broncos, 14-3 como locales, a las 5:30 de la tarde mañana. ¿Quién gana este juego?
No es sin duda el juego más difícil de tú predecir, porque los Broncos terminaron con el mejor récord. Sin embargo, de todos los quarterbacks que quedan vivos, el mejor, sin duda alguna, es Josh Allen del equipo de los Bills. Y es un equipo que está acostumbrado a jugar en el frío, como va a estar mañana en Denver. Denver es el equipo que más juegos ha ganado, es el favorito. Sin embargo, en un partido bien cerradito, yo me voy a ir con el equipo de los Bills para dar el offset.
Te vas con los Buffalo Bills y Allen. Dice por aquí que están bien, pero que bien, un juego bien parejo, pero dice aquí que está favorito por el mínimo el equipo de Tally, los Denver Broncos. Luego en la noche, mañana sábado a las 9, San Francisco 49ers, 12-5, Seattle Seahawks, 14-3, y salen favoritos los Seahawks por un touchdown. ¿Te vas con los Seahawks o los 49ers?
Aquí hay un detalle, y es el factor lesiones, Noel. El equipo de los con una lastimadura a su quarterback, Sam Darnold. Por otro lado, el equipo de San Francisco perdió uno de sus mejores recibidores. Se lastimó el talón de Aquiles y va a estar fuera lo que queda de temporada. Partido cerradito. El equipo de los 49ers tiene más experiencia, pero el equipo de los Seahawks está jugando en su casa, donde es el sitio más difícil para jugar en cuanto a ruido se refiere. La fanaticada está bien presente. Un equipo de los Seahawks que tiene una defensa espectacular, va a ser un partido de pocas anotaciones, y me voy a ir en un partidito cerrado con el equipo de los Seahawks.
Te vas con los Seattle Seahawks. Yo también me voy a ir con los Seattle Seahawks. El domingo, los Texans, que vinieron de atrás para adelante, fue el equipo que yo pudiera decir que mejor jugó la segunda parte de la temporada. Tienen récord de 2-6-5. Van contra los rejuvenecidos New England Patriots con récord de 14-3. Salen de favorito los Patriotas para ganar por un field goal. ¿Cuál es tu pronóstico en este juego?
Otro partido interesante, debe ser un partido cerrado. Los Patriots jugaron muy bien la semana pasada, tienen una muy buena defensa. Los Texans también exhibieron una defensa espectacular. Otro partido que debe ser de poca anotación, pero en un partidito cerrado me voy a ir con el equipo de los Texans para dar el upset.
Te vas con los Texans. Vamos a ver lo que sucede. Y finalmente, el domingo en la noche, los Rams de Los Ángeles, con récord de 2-6-5, se enfrentan a los Chicago Bears, otro equipo que jugó muy bien la segunda parte de la temporada. Récord de 11-6, los Rams favoritos para ganar por un field goal. ¿Tu pronóstico?
Otro partido interesante. Los Bears ganaron un juegazo viniendo de atrás la semana pasada con un espectacular desempeño de su quarterback, Caleb Williams. Por otro lado, el equipo de los Rams también jugó muy bien y llega por mérito propio. De hecho, es el equipo, como tú mencionas, favorito para ganar. Pero hay un detalle, Noel. El equipo de los Rams juega en un estadio majestuoso, bajo techo, con la temperatura controlada, relax. Pero el domingo van nada más y nada menos para el Soldier Field, que va a estar bien, pero que bien frío. Y no es lo mismo ni se escribe igual jugar en bajo techo que jugar allá en esas condiciones. Así que un partido que también debe ser cerrado, me voy a ir con el equipo de los Chicago Bears para avanzar.
Ah, te vas con el upset entonces de los Chicago Bears. Sumamente interesante, pues esos son los cuatro juegos que se van a celebrar. Y Josué, te tengo que hacer la pregunta ahora del juego que se va a celebrar.
lo dejamos para el próximo lunes cuando se jugará el campeonato de la NCAA en el deporte del fútbol americano, donde la Universidad de Indiana se enfrenta a la Universidad de Miami, donde se entienden los expertos que debe de ser una victoria cómoda, fácil, aplastante de parte de los Hoosiers de Indiana. Lo interesante es lo siguiente, José, que el quarterback de Indiana es cubano, así que un cubano le estaría ganando a Miami. Oye, yo de momento me pregunté qué pasó que en Miami que no reclutaron a este jugador nativo de Miami, Josué.
Te voy a hacer la historia, Noel. Y mira lo interesante, Mendoza vive a 3 minutos del campus de la Universidad de Miami. O sea, está hablando de que se puede ir caminando o en bicicleta. Jesús, y mira este detalle. El papá de Mendoza, ¿verdad? Que es emergenciólogo, doctor. Es bien amigo del dirigente de los Miami Hurricanes, Mario Cristobal. De hecho, jugaron juntos en high school, jugaron fútbol juntos. Lo que sucede, Noel, es que Mendoza, cuando entra a la universidad, era un talento cero estrella. O sea, no era lo que es hoy el Heisman Trophy, el mejor jugador, el jugador número uno, ¿verdad? Posiblemente en el draft. No era nada de eso. Y no recibió ninguna oferta, ¿verdad? De prácticamente de ninguna universidad de División 1. Este muchacho es una historia de superación. Él fue a una escuela de segunda división, se desarrolló, hizo buen trabajo, luego se trasladó a la Universidad de California. Allí estuvo un año y luego es que pasa a Indiana. O sea que este es un jugador que ha ido de cero a más. Y eso hay que darle todo el crédito. Por eso es que no recibió ninguna oferta de la Universidad de Miami ni de ningún equipo de División 1. Esa es la historia. Y es interesante porque, como mencionas, puede ir a su, o de, mejor dicho, de regreso a su ciudad para ganar un campeonato. Pero, de la misma manera, mira qué interesante, porque estoy de acuerdo contigo. El equipo de los Hoosiers de Indiana es el favorito por mucho. Para ganar este partido, en un partido donde su rival está en su estadio local. Mira qué interesante, así de dominante ha sido este equipo, que hay que decirlo, es el favorito, pero como digo una cosa, digo la otra. Derrotaron a Oregon, derrotaron a Alabama, pero la Universidad de Miami no es ni Oregon ni Alabama, no es lo mismo y se escribe igual, pero definitivamente es el equipo a vencer, es el equipo favorito para este próximo lunes. Así que el pronóstico vamos a darlo para el lunes, porque este fin de semana hay mucho fútbol americano de la NFL y hoy cogemos la NFL y cogemos ese juego de campeonato.
Bueno, Josué, vámonos a lo que va a suceder en la noche de hoy en el baloncesto de la NBA, donde a las 8 p.m. dos equipos de los más flojos en la NBA esta temporada, New Orleans contra los Indiana Pacers. ¿Quién gana este juego?
Lo gana Guatemala, que en este caso son los New Orleans Pelicans.
Cleveland en Filadelfia, y este juego lo va a transmitir ESPN a las 8 de la noche.
Buen partido este. Si no me equivoco, se enfrentaron en estos días también estos dos equipos. Creo que fue el miércoles. Y ganaron los Cavaliers 133-107. Así que esta noche se enfrentan en Filadelfia. Me voy a ir hoy, fíjate, con el equipo de los 76ers para ganar.
Los Bulls contra los Brooklyn Nets, esta noche, 8:30 p.m.
Me voy con los Bulls de Chicago.
Los Clippers contra Toronto, 8:30 p.m.
Buen partido también, el regreso de Kawhi Leonard a donde ganó el campeonato, ¿verdad? Con el equipo de los Raptors. Me voy con los Raptors para ganar.
Minnesota en Houston, 10:30 p.m. y ESPN lo transmitirá.
Un duelo de más o menos iguales. Minnesota con 27-14, Houston con 23-15. Me voy con Minnesota.
Otro duelo de Guatapeor contra Guatemala, Washington contra Sacramento esta noche, 11:00 p.m.
Y el equipo de los Kings se espera que hoy o en el próximo partido regresa a acción Sabonis, que es uno de sus jugadores estelares. Me voy a ir con los Kings para ganar.
Oye, Josué, con relación a los cambios que se han rumorado de diferentes y múltiples jugadores, de Sacramento se ha rumorado precisamente que van a salir de Zach LaVine, Ja Morant. Ya, ¿cuándo Ja Morant finalmente va a formar parte del Miami Heat?
Bueno, eso está por verse. La realidad es que el precio por Ja Morant ha bajado significativamente. Si tú me preguntas hace un año, hace 2 años, por Ja Morant te hubiesen pedido 5 turnos de primera ronda y 2 o 3 jugadores sólidos. Ahora, Noel, se dice que lo que están pidiendo es un turno de primera ronda y un jugador jovencito, prospecto. Y yo creo que eso es alentador para muchos equipos que puedan hacer las gestiones y hacer el cambio. En el caso de Miami, lo que se dice es que pudieran dar a un jugador europeo de apellido Kessiunas, algo así, que cogieron en la primera ronda este año. No juega mucho, no tiene muchos minutos de juego. Y posiblemente un turno de primera o de segunda ronda. Es interesante porque se menciona o sale a la luz pública que Ja Morant adquirió una mansión de 3 millones de dólares en la ciudad de Miami en estos días. Así que eso te puede dar a lo mejor una pista de que ya hay algo ahí cuadrado, o que sencillamente, si usted tuviera 3 millones de pesos de más y tiene una casita en Miami que puede comprar, pues llama la atención, ¿verdad? Porque es un buen sitio para invertir. Así que muchos dicen, ah, eso está planchado. Yo digo, no necesariamente una casa en Miami la puede comprar cualquier jugador de estos multimillonarios. Así que vamos a ver qué sucede. Finalmente, yo creo que Miami tiene que hacer algo. Ha estado jugando un baloncesto pésimo en las últimas semanas y no descartaría que el Heat haga lo posible para adquirir a Ja Morant.
De acuerdo contigo, para Ja Morant, una residencia de 3.2 millones, eso es dinero de bolsillo. Pero también para mí, aquí hay como un mensaje subliminal, Josué. Esto es como que queriendo enviarle una señal a Pat Riley y decirle: hey, ya estoy aquí. Pat
Sí,
Riley, estoy en Miami, ya tengo una casa en Miami, así que ¿qué? Te estoy enviando una señal. Yo creo
una
que
casa,
para mí
Noel.
no es más que
Ajá.
adivina que Josué. Eso fue una estrategia de Ja Morant para decir: me quiero ir a jugar al Miami Heat.
Eso es, como decimos, le tiró una guiñada a Pat Riley. De hecho, la casa dice que queda 10 minutos del Casella Center. Y su campo, ¿verdad? Sus allegados, su agente y las personas que trabajan a su alrededor, ayer también informaron públicamente que el destino preferido para Ja Morant es el Miami Heat. Todo está en que Miami, que obviamente yo te aseguro que ya han estado estudiando la situación, en que decidan o en que analicen si vale la pena adquirir un jugador que sabemos que tiene sus problemas personales, ¿verdad? De actitud, de malentero. Luego de la experiencia con Jimmy Butler, yo creo que esa es la clave.
Vamos a ver lo que sucede. Rapidito por aquí. Pues Detroit está de líder, Boston segundo, los Knicks tercero, Toronto cuarto, luego están empate entre Filadelfia y Orlando. Cleveland, Miami, Chicago y Atlanta. Se hubiesen eliminado Milwaukee, Charlotte, Brooklyn, Washington e Indiana. En la conferencia del oeste, los campeones Oklahoma en primer lugar, luego San Antonio, Denver, Minnesota, los Lakers, Houston, Phoenix, Golden State, Portland, Memphis. Se hubiesen eliminado los Clippers, los Mavericks, Utah, Sacramento y Nueva Orleans. Así que ya nos acercamos a la mitad de la temporada. Creo que para la próxima semana van a haber muchos cambios significativos en el baloncesto de la NBA. Es mi opinión y entiendo de que el tiempo pues nos pudiera dar la razón. Van a haber muchos cambios donde obviamente los equipos que están en mejores posiciones van a buscar cómo fortalecerse. Los equipos que han tenido desastrosa temporada pues van a buscar cómo pensar en su futuro.
Josué González, ¿qué es lo último que tenemos en el mundo del fútbol, el soccer y el balompié?
Pues mira, Noel, muchas cosas han ocurrido en el mundo del fútbol, especialmente allá en la madre patria en España. Hablamos de que el pasado lunes el domingo en el clásico el Barcelona dominó al Real Madrid. Un partido que fue cerradito, estuvo bien interesante. ¿Qué sucede? Eso fue el lunes que hablamos de eso. Precisamente unas horas después de acabar el programa, el Real Madrid anuncia que despide fulminantemente a su dirigente Xabi Alonso, dirigente que llevaba apenas 6 meses en el cargo y que venía con unas credenciales muchas veces considerado, o por muchos considerado, como uno de los mejores o hasta el mejor manager dirigente en la actualidad. ¿Qué sucede? Empieza a dirigir, le va bien, había tenido problemas en los últimos partidos, pero aquí el problema que hay es los jugadores de Real Madrid. Hay muchos jugadores que son bien, bien difíciles y son bien indisciplinados, empezando por Kylian Mbappé. Pues luego de la derrota con el Barcelona en la Supercopa, votan al dirigente y nombran de inmediato a Álvaro Arbeloa, que es un exjugador de Real Madrid y dirigía uno de sus equipos de categorías menores, ¿verdad? De segunda división o de los equipos jóvenes. Lo designan dirigente y su primer partido es 2 días después, hasta el miércoles, un duelo de la Copa del Rey. La Copa del Rey, para los que no sepan, es una copa, ¿verdad?, que juegan los diferentes equipos de España, y en muchas ocasiones te toca jugar el Real Madrid, que es uno de los mejores equipos de la primera división, te toca jugar con equipos de la segunda, de la tercera o hasta de la cuarta división. Esa es la característica. Muchas veces son equipos de España todos, pero muchas veces te toca jugar con equipos que no están a tu nivel. Pues el Real Madrid le tocaba jugar con el equipo del Albacete. No, el Albacete es un equipo de segunda división, pero no es que es de segunda división, es que estaba actualmente en la posición número 17 en la segunda división. ¿Qué pasó, Noel? Pues en un resultado histórico, el Albacete vence 3-2 al Real Madrid. Y esto es una victoria, vamos a decirlo así, súper importante para el Albacete y humillante para el Real Madrid. O sea que en su primer partido, el dirigente Álvaro Arbeloa sufre la primera derrota. Eso es en la Copa del Rey. Al otro día, pues el Barcelona también jugó, oye, un partido apretadito contra un equipo de Santander, se llama el Racing, y ganó 2-0 y pasó a los últimos 8. Pero el Real Madrid podemos decir que está en su peor momento y ha salido a luz pública, ¿verdad?, el problema que hay entre estos jugadores indisciplinados: Vinicius Junior, Mbappé, Bellingham, entre otros. Así que se pone bien interesante la situación en el Real Madrid, y vamos a darle seguimiento a lo que ocurre. Así que es lo que tenemos por el momento en el mundo del fútbol, Noel.
Bueno, para culminar rapidito, en el deporte del boxeo, dice por aquí que hay para mañana una cartelera que va a originar en California, donde desde el Palm Desert en California, a través de la aplicación de Zone, va a pelear el campeón mexicano del peso crucero, campeón de la UMB y la AMB, Gilberto "El Zurdo" Ramírez, estará defendiendo sus cinturones ante Robin Sirwan Zafar. La pelea semiestelar, Aresis Rocha contra Raúl Curiel, la pelea en el peso welter, y Manuel Flores contra Jorge Chávez, una pelea de 10 asaltos en el peso gallo. Ya la próxima semana voy a estar hablando más del deporte del boxeo. Vamos a estar hablando también, obvio, la pelea de Zayas que viene por ahí a finales de este mes, el combate de Teofimo contra Shakur. Se dice también que la próxima semana el evento grande regresa a las artes marciales mixtas, el UFC. Así que esta noche, cuarto juego en Ponce de la final del béisbol profesional de Puerto Rico. Mañana sábado el segundo juego de la final del voleibol masculino en Puerto Rico. Anoche los Cafeteros de Yauco le ganaron el Ares a los campeones Caribe San Sebastián. Así que mucho deporte para todo este fin de semana. Gracias, Michel Vélez, que estuvo en el control técnico. Josué González, que estuvo, como siempre, participando con nosotros, a toda la audiencia, a todos los comercios que hacen su aportación. Que tengan todos un bestializado fin de semana. Hasta el próximo lunes. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.